Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hay lugares que no son lugares, al menos no son los lugares que nos enseñaron, sitios nada más, paredes que se encierran enfadadas, intentando que no se escapen las palabras, ni las intimidades, ni una risa, ni una coma, muros sin resquicios, perfectamente insonorizados, para que las calles no escuchen los latidos de su interior. Hay lugares que no los diseñaron los arquitectos. Bueno, seamos justos, digamos que ellos pusieron los planos, los alzados, las sesiones, las medidas y el número del colegio oficial. Vamos, que dibujaron una enorme cantidad de líneas, pulcras y rectilíneas líneas, salvadas del abismo por un milímetro, en un galáctico cálculo, que evita la catástrofe del derrumbamiento, o por lo menos que evita echar por tierra su prometedora carrera profesional. Hay que reconocer, no obstante, que existen lugares espectaculares. Salen en las revistas, en la televisión, se cuelan en los fondos de pantalla sin ningún permiso, sin ningún remordimiento. Y hasta han ocasionado enormes colas y las más grandes trifulcas, con insultos y algún intento de asesinato, para que sirva de fondo a los posados que demuestran, sin margen de duda, que visitaste el lugar y que te convertiste, también sin ningún género de duda, en un espécimen atrapado en una red social. Esos sitios, la Moncloa, el Pentágono, la Mezquita del Vaticano, la Catedral de la Meca o Bruselas entera, algún día se derrumbarán y, esperando que no haya muchas víctimas, serán ruinas, piedras silenciosas y, dados los ejemplos, puede que también se perciba durante algún tiempo un sutil aroma de azufre, un tenue tintineo, eco de tanto dinero. Pero hay lugares construidos con deseos y con palabras antiguas que huelen a lo que huelen las personas, donde habitan seres extraños, abducidos, es una hipótesis, por una nave tan utópica que parecería humana, lo confirman varios testigos. Tifinagh fue una agüita y una puerta y una ventana, fue un libro tan acariciado que no se descarta la posibilidad de que alguien se enganchara y se hiciese adicta a la discrepancia, a la rebeldía, a la sonrisa y a otras lacras semejantes que no se han logrado erradicar y no será porque no se ha intentado. Tifinagh fue una librería con café y una cafetería comparada, que emitía desde la Orotava al mundo un murmullo conciliador de bufones, de excluidos, de artistas que se despojan, de amigas que nos abrigan, de gente que se abraza, es decir, lo mejor de cada casa. Pero como eres nómada, compañera, sé que la levedad de tu tierra es abono nutriente que seguro que se reproduce tu lugar en otro lugar y volverán feligreses que no creen en la reencarnación, pero sí en la esperanza. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, nos vamos a Sevilla, Andalucía. Esa Andalucía que no solo es de jornaleras, también es de trabajadoras que sostienen la vida de muchas cuidándolas en los domicilios. Y vamos a charlar con Ana Richarte Quero. Buenas, Ana.
Buenos días. Buenos días.
Decía que es menos conocido, pero que tú desarrollas con tus compañeras una actividad que descríbela un poco.
Bueno, pues la actividad del servicio de atención domiciliaria se trata de cubrir las necesidades básicas diarias de la persona dependiente en su domicilio. Y como su nombre indica, pues lo que hacemos es, sobre todo con este servicio, estamos retrasando la entrada en instituciones, en residencias y estancias diurnas, y porque de todo es sabido que, bueno, que la mayoría de las personas, cuando nos hacemos mayores, ninguna queremos desvincularnos. Es una manera de retrasar ese desarraigo, no solo emocional, sino social, ¿no?
Claro, porque es muy importante que la persona que ha estado toda su vida en un entorno, en un barrio, con una vecindad, bueno, exacto, sus amistades, se pueda mantener ahí, ¿no?
Exacto, porque todo el mundo parece, no parece una tontería, no lo veo una tontería, todo el mundo quiere terminar sus días en su casa, al lado de esos muebles, incluso le llegas a coger cariño, la foto del nieto, el simple hecho de que han luchado por tener esa vivienda. Y la mayoría de las personas, y lo sé por experiencia porque me lo ha dado mi trabajo, en el momento que ingresan en una residencia, que muchas veces por circunstancias pues terminan en una residencia, sinceramente esa es la impresión que tengo y la impresión que tenemos la mayoría de las compañeras, es que fallecen muy rápido. Yo creo que el simple hecho de desvincularlo de su entorno hace que acelera la muerte.
Claro, genera desorientación, la cotidianidad, al final da seguridad también, ¿no? La cotidianidad da...
Sí, claro. Yo, verá, la labor que desempeña... Yo creo que no es que no sea conocida, es que nos quieren invisibilizar. Actualmente estamos luchando por unas mejoras laborales porque estamos a mano de la mayoría de las compañeras a nivel, y no solo hablo en Andalucía, a nivel estatal, estamos luchando por unas mejoras laborales porque estamos a manos de empresas privadas, empresas buitres, que vienen solamente a generar dinero. Y poco les importa el servicio que se le está dando a estos dependientes. Bueno, sin decir, y mucho menos en las condiciones que trabajamos las auxiliares de ayuda a domicilio. Bueno, ayuda a domicilio, nos queremos quitar esa coletilla de ayuda a domicilio porque creo que nos desvirtúa. Queremos ser de atención domiciliaria, que realmente es lo que damos, una atención.
Claro, porque estamos hablando de un servicio que debería ser público, lo lógico, sí, de todas, pero que la Unión Europea, a base de directrices y orientaciones, hablar de Unión Europea es hablar de empresas, grandes empresas, exacto, e intereses de grandes bancos y marcas muy, muy, muy potentes, dicen, no, 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 todo aquello que genere servicio y pueda haber un trasvase de dinero, que nos lo den a nosotras. Entonces cogen e invierten, entre comillas, para sacar beneficio en este tipo de empresas, hasta fondos de buitres de inversión, ¿no?
Exacto, de ahí viene, si se dan cuenta, cuando la caída del ladrillo, hay empresas que se dedicaban al ladrillo, que no tienen ningún tipo de experiencia en lo que es los cuidados ni temas sociales, y actualmente esta empresa en cuestión crece, se está haciendo con todas, bueno, o casi todas las empresas de atención domiciliaria del SAF. Después tenemos otra que se dedicaba a algún inmobiliario y más de lo mismo. Termina con el boom inmobiliario, hay una caída y bueno, pues se viene a lo que es hoy la panacea para las empresas que solo vienen al lucro. Así que, y eso lo estamos padeciendo, bueno, no solo nosotras, el dependiente. También estamos, Manolo, estamos denunciando cada vez que hay acciones sociales que actualmente hay unas listas de esperas interminables en la ley de la dependencia y muchísimos dependientes mueren esperando este servicio esencial. Además lo hemos dejado patente en la pandemia.
Claro, porque al final son varias cositas, vamos a colocarlas. Primero, se le permite a gente como Florentino Pérez y su empresa Crece y con fondos de inversión, construcciones y contratas, Eulen, etcétera, etcétera,
pues sí,
que se apropien, digamos, del servicio para convertirlo en negocio.
Exacto.
Primer paso.
Sí.
Segundo paso, os subcontratan a vosotras en muy malas condiciones, uh-huh, y a veces hasta contratan a pequeñitas empresas, aunque ellas ganan el servicio, ¿no? Y os tienen en unos ratios, ¿no?, de relación tiempo-trabajo enormes, ¿no? O sea,
sí, sí, bueno, de hecho es otra de la, bueno, del yugo que estamos padeciendo, es que hay compañeras que están todo el día en la calle, perdón, están todo el día en la calle y a lo mejor lo que llevan a casa son 400 euros, 500 euros. Aquí, por no decir el 99, el 90% de la plantilla no tiene la jornada completa. Bueno, porque supongo que eso de alguna manera ellos se están beneficiando. Y entonces la tienen a lo mejor a jornada partida, en jornada de A3, que además se saltan los convenios cada vez que quieren, y están en jornada partida de A3, están todo el día en la calle y lo que llevan a casa son 400 euros. Pero con un hándicap que además no las dejan pluriemplearse, porque si llego a casa al rato tengo que salir. Hay compañeras que tienen que hacer tiempo en otra barriada y sentarse en un parque hasta que llegue la hora del próximo domicilio, que estamos en la precariedad más absoluta. Llevo 22 años y creo que estamos peor que cuando yo empecé.
22 años atendiendo a personas dependientes en sus domicilios, ¿llevas?
Sí, sí, sí. Llevo 22 años y si me pongo, entonces eran las pesetas, si hago una comparación con lo que estamos cobrando ahora, y ya le digo, por mi veteranía y porque he luchado, he puesto demandas y demás, me ha ido mejorando, cosa que algunas compañeras por miedo no hacen. Me ha ido mejorando un poco la situación, pero aún así, si me pongo en balance lo que se cobraba antes con el sueldo y el salario que tenemos ahora, cobro menos.
Claro, además lo alucinante de que se permita hacer negocio con necesidades de las personas, de que les cuiden bien, os fuerzan a vosotras a no poder ser buenas profesionales y cuidar con tiempo suficiente, adecuadamente, generar vínculos o sea, que ayuden, ¿no?, a vuestro trabajo, ¿no?
Exacto, porque, por ejemplo, las empresas privadas nos tienen que dotar de ayudas técnicas, como son las grúas de traslado, que se nos adapte el puesto de trabajo. No tenemos una evaluación de riesgos individual, porque, bueno, cuando demandamos nos dicen que el domicilio es inviolable, pero sí es verdad que hay una forma de que se nos evalúe, porque cuando viene la técnico a dar el servicio, no evalúa en qué forma se va a dar ese servicio. A eso se le añade, que es lo que estábamos hablando antes, que las empresas privadas, como lo que van es a su propio lucro y a llenar sus arcas, pues no nos dotan de ayudas técnicas. No tenemos grúas de traslado, no tenemos, somos grúas humanas. No tenemos esa ayuda técnica que nos ayude no solo a no lastimarnos, sino a no lastimar al usuario.
Claro, porque estamos hablando de cuerpos que necesitan levantarse, porque ya no pueden levantarse por sí mismas, y la grúa lo que posibilita es un manejo en mejores condiciones, tanto para sí. la persona, digamos, dependiente, como para vosotras, como trabajadoras.
Exacto, sería más liviano a la hora de, ya le digo, incluso porque la mayoría de los, cuando uno es joven, no se compra un domicilio pensando que va a ser dependiente. Entonces, la mayoría de los puestos de trabajo, con esto de que vamos a domicilio, la mayoría no están adaptados. Encontramos baños que nos cuesta meter la silla de ruedas, con lo cual ahora tenemos que hacer un sobreesfuerzo, porque tenemos que coger a esta persona dependiente y ni siquiera meterla en el baño. Hay veces que nos tenemos que adaptar a las circunstancias del domicilio, y a lo mejor la tenemos que asear sentada en el bate.
Okay. O sea, claro.
Y esos ejemplos le puedo dar miles, pero no viene la coordinadora o la de prevención de riesgos laborales de la empresa a decir, bueno, espérate, vamos a ver en qué situación se va a dar este servicio, en qué condiciones va a trabajar la compañera, ¿no? Porque ella, a fin de cuentas, son trabajadora, una trabajadora más. Y ella también, supongo que está limitada, y dirá, mira, vamos a hacer la vista gorda aquí, porque así nos vamos ahorrando estas ayudas técnicas y trabajamos cuerpo a cuerpo, vamos.
Claro, es impresionante, ¿no? O sea, cómo en tan pocos años, ¿no?, en 22 en tu caso, pero sobre todo todo este siglo, ¿no?, la Unión Europea ha ido, y de rebote todos los Estados miembros, han ido posibilitando esta locura, ¿no? O sea, que las cosas más elementales de la vida en sí, se pueda privatizar, ¿no? ¿Y qué dicen los ayuntamientos cuando les planteáis la municipalización de los servicios?
Bueno, los ayuntamientos, según ellos, es que no es viable y que no es sostenible en el tiempo. Cosa que siempre llevamos unos estudios económicos. En concreto, llevamos varios estudios económicos que sí avalan que es totalmente viable, pero según ellos, yo creo que esto es con voluntad política. Con voluntad política se haría perfectamente, porque no solo en esos estudios económicos se dice que se ahorrarían dinero. Es que además eso nos posibilitaría unas ayudas técnicas que no tenemos, agilizaría esas listas de esperas interminables que hay y se llevaría una mejor gestión. Y de hecho es que no dejamos de decirlo. Además, si esto realmente no fuera viable, no estaría a manos de empresas privadas, porque de hecho ellos tienen unos beneficios, los que sabemos y lo que se nos escapa, porque eso no va a salir a la luz, pero tienen beneficio, o si no, no lo tendrían ahí como la panacea del siglo XXI. Es que las empresas ahora mismo, cuando salen a licitación, salen empresas del ladrillo, del boom inmobiliario, de todo tipo de profesiones que no tenían nada que ver con el tema social. Si no generaran beneficio, no se verá, no se pelearían por tener...
Es bastante evidente y claro. Y vosotras cogisteis en Andalucía y dijisteis, nos vamos a las carreteras, a las calles. Sí. Porque esto ya no hay quien lo aguante. Sí. Y os llevasteis una sorpresa agradable, ¿no? O sea, que sí, de repente creíais que ibais a ser pocas. Cuéntanos, ¿cómo fue eso de
a la calle? Nos embarcamos y después te quiero decir, te voy a tutear si no te importa.
Claro.
Es una de las cosas que estamos luchando, ya que el gobierno... Y ahora te voy a contar cómo fue la marcha, que además nos sorprendió gratamente. Una de las cosas que estamos ahora mismo, porque ya que el gobierno se está planteando los coeficientes reductores en algunos que otros sectores y algunas profesiones, también creemos que debemos de estar, porque aquí la mayoría de las compañeras se jubilan antes de tiempo, porque sería imposible llegar a los 67 sin daños musculoesqueléticos, que esto también lo llevamos arrastrando, aparte ya del desgaste emocional que tiene este trabajo, que eso no se contempla, pero es así, no tenemos ningún plus reconocido, pero queremos que estamos ahora con los coeficientes reductores, a ver si el gobierno se apiada de nosotras y por lo menos se baje el epígrafe de la jubilación, que creo que lo merecemos. Después, en cuanto a la marcha, Manolo, sí, nos sorprendió gratamente porque pensábamos que, bueno, como las compañeras andan con tanto miedo y parece que están perezosas a la hora de moverse porque no vamos a conseguir nada porque esto ya llevamos tiempo, pues no. Nos sorprendió gratamente porque ha habido muchísima participación. Nos acogían con mucho cariño en todas las provincias. Después dejamos muy claro que esto no era una lucha de sindicatos, ni de banderitas, ni de colores. Es verdad que los sindicatos mayoritarios no han aportado mucho, no han querido unirse. Bueno, ellos sabrán por qué. Todo el mundo ya más o menos sabe cómo funcionan los sindicatos. Y sí es verdad que en Jerez se unieron 7A, después hemos tenido el apoyo de un sindicato de Granada que se llama SAPA, la Asociación de AMA de Madrid, incluso vino a Córdoba. Y la verdad que nos ha sorprendido gratamente porque nos acogían con mucho cariño, después hemos tenido esos ratitos de convivencia una vez que hacíamos la marcha y hemos conocido muchísimas compañeras. Todas arrastramos el mismo problema, es la conclusión que hemos llegado, que al final todas luchamos por lo mismo y en todas las provincias, incluso le diría que a nivel estatal, porque nos movemos en unión de colectivos, pues todas tenemos los mismos problemas. Estamos a manos de empresas privadas, no se incumplen los convenios, los salarios son de miseria, no hay conciliación familiar. Todas nos jubilamos antes de tiempo con un daño musculoesquelético irreversible. La mayoría ya se la jubilan porque ven que es que tengo compañeras que le han dicho urgente, hay que operarla porque te quedabas en una silla de ruedas. Porque ya llega hasta tal punto, hay mucha estenosis. Estenosis es un estrechamiento del canal medular que si te toca la médula te queda inválida. Y me parece un despropósito total querer invisibilizarnos, esa es la sensación que tenemos todas. Es verdad que en la pandemia hemos sido esenciales, se nos dio un reconocimiento y quedamos estupendamente desde la Junta de Andalucía, pero yo no quiero ese reconocimiento, yo quiero que se me reconozca la labor diariamente, no solo quiero una plaquita, queremos que se nos reconozca, que se nos atienda nuestras necesidades. Porque es verdad que aquí hubo miles de personas en el 8 de abril, cuando se concluyeron las marchas.
Eso fue el final de la marcha, pero ¿cómo se inició? Concrétamelo un poco.
Bueno, pues...
¿Cómo se concretó eso?
Eso salió en una asamblea en la Antequera, y la verdad que lo vimos muy arriesgado y todo, pero se valoró dijimos, pues nos vamos, y era una acción como muy arriesgada, no teníamos todas con nosotros, decíamos, pero a ver si vamos ahí a las provincias y no nos va a seguir nadie y demás. Empezó en Almería, eso fue el 8 de enero, Ahí empezamos muy tímidamente, no llevábamos ni megafonía ni nada, pero cuando vimos la aceptación que tuvimos en Almería, pues nos fuimos viniendo arriba. Y así sucesivamente, por Córdoba, Málaga, cada vez veíamos que las compañeras, de hecho, tenemos momentos muy emocionantes porque salían a aplaudirnos en las ventanas las personas mayores. Después había compañeras que las hemos pillado porque son de festivo, porque como se iban y las marchas se hacían todos los sábados, había compañeras que eran de festivo y nos escuchaban y salían a la puerta llorando con su baby, aplaudirnos. Muy emocionante, la verdad.
Y llegáis el 8 de abril a Sevilla.
Sí.
¿A dónde llegáis? ¿Al Parlamento? ¿Al Gobierno? ¿A sí. dónde llegáis?
Salimos desde Luis Montoto. Y ya en Luis Montoto, porque yo qué sé, porque fuimos... Y bueno, la cara visible no. Nosotras que desde Sevilla, digamos que éramos un poco las que movíamos. Tengo un equipo detrás estupendo, tengo que decirlo. Y cada uno adoptamos al final un rol... Y todos en conjunto éramos, pero allí ya con las que, digamos, más nos salió el llanto, porque ya desde Luis Montoto yo dije, pero esto es un éxito. Había miles de personas. Y desde Luis Montoto nos fuimos, esa marcha concluía en San Telmo, allí fue apoteósico. Es verdad que vimos poca... A nivel medios de comunicación hubieron muy pocos medios de comunicación, con eso ya contábamos, porque ya me habían filtrado. Yo, que soy secretaria de comunicaciones, alguien que tiene más confianza conmigo, me dijeron la Junta de Andalucía es intocable, y allí, por desgracia, iban a haber pocos medios, pero aún así hubieron algún que otro medio libre e independiente, hubieron medios, y eso, bueno, ya nos encargamos nosotras de que por redes y demás saliera y se viera que allí... Además, me pareció una mofa por parte del señor Bonilla, tengo que decirlo, porque mientras que nosotros aquí le cantábamos una sevillana que era arrepentido, vendrás a pedirme perdón, arrepentido, cuando te haga falta a ti el servicio mío, sale el titular el mismo día que en Córdoba se estaba él dando un baño de masas y le estaban cantando Soy cordobés, soy cordobés. Me pareció que era una burla a las acciones sociales que tenía en la calle. Concretamente ese día éramos nosotras. Nosotras y nosotros, para que no se me enfaden los hombres, porque es verdad que es un sector mayoritariamente feminizado y algunas veces, por inercia, decimos nosotras. Pero bueno, ya hay algún que otro hombre.
Pero todas son personas, con lo cual está bien dicho.
Exacto. Y me pareció que era una burla. Mientras nosotros aquí cantábamos, le estaban cantando en titular, le estaban cantando y sale muy risueño, digo, se estaba dando un baño de masa y estaba como diciendo, bueno, que a mí ustedes, que no me vaya a hacer daño. Pues anda. Yo creo que sí, que le hace daño.
Por terminar, yo creo porque que sí. Tenemos como en minuto y medio, dos minutos... Manolo. Dame maneras de conectar gente, pues que escuche el programa, que quiera saber más de vosotras, que tenéis páginas web, correos, ¿dónde se pueden dirigir para dar con vosotras?
Sí, tenemos un Facebook que se llama CGT, Atención Domiciliaria SA. Tenemos también auxiliares del SA Andalucía, que ahí abarcamos también otro tipo de sindicatos que se muevan. Ahí ya voy metiendo de todos los sindicatos, de todas las acciones. Viene auxiliares del SA Andalucía, pero realmente, como es verdad que ya cada vez más se ponen en contacto compañeras a nivel estatal con nosotros, por ejemplo, pues el otro día compañeras de La Rioja se han movilizado, coincidiendo con el Día de la Salud Laboral, y también de Madrid, en fin, que tenemos contacto a nivel estatal, y es verdad que aunque sea auxiliares del SA Andalucía, también estamos compartiendo acciones de otras compañeras a nivel estatal.
A ver si lo he apuntado bien, auxiliares del SAS de Andalucía.
SAD Andalucía.
SAD,
sí. Vale. Servicio de Atención Domiciliaria.
Muy bien.
Y CGT, Atención Domiciliaria. en Facebook.
CGT Atención Domiciliaria.
En el Twitter me estoy iniciando ahora y puse mi nombre, Ana Richarte Quero, pero lo tengo para temas de trabajo.
Ana, oye, un gustazo oírte, y ya sabéis que tenéis estos micrófonos siempre que lo necesitéis.
Gracias, Manolo. Te puedo agendar, ¿no, Manolo? Es que, verá, yo te tengo agendado, te explico. Bien. Veo que no, que por WhatsApp no se puede
hablar con... No tengo WhatsApp, pero ahora te lo cuento. Ahora cerramos el programa y charlamos y vemos cómo nos vemos.
Perfecto, y gracias por darnos voz.
Claro que sí.
Gracias por darnos voz de parte de todas las compañeras y de todo el colectivo.
Y a vosotras.
Colectivos. Hoy nos vamos a ir hasta Navia para hablar con Faustino de la Casa Azul. Hola, Faustino, amigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Nadia, ¿qué tal? ¿Bien vosotras?
Pues muy bien, muy contentas de volveros a tener por aquí otra vez a la Casa Azul, este proyecto amigo, y con ganas de que nos cuentes un poquito, pues, cómo estáis yendo, qué es lo que hacéis. Pero antes de nada, como... Bueno, habéis salido un montón de veces por aquí, ¿verdad, Faustino? Pero
ya somos conocidas, ¿eh?
Pero como seguro que hay algunas oyentes nuevas, pues la primera pregunta que te quiero hacer es que nos cuentes un poquito, bueno, ¿qué es la Casa Azul? ¿Dónde está Navia? Y un poquito por qué surgiría.
Sí. Bueno, pues Navia está en el occidente de Asturias. Cuando hablamos con gente del centro de Asturias, yo digo lo del lejano oeste asturiano, ¿no? Porque es una zona pues un poco ignorada. Asturias es muy extensa de un lugar a otro, de un extremo a otro, este-oeste, y la población se concentra en el años estaba mucho más. Y bueno, pues nos fuimos juntando personas, la mayor parte que llegábamos de fuera de esa comarca, por distintos motivos laborales o lo que sea, y necesitábamos o sentimos la necesidad de, por un lado, de encontrar algún espacio colectivo en el que, bueno, pues hacer presentes nuestras inquietudes y nuestra manera de ver las cosas que no nos gustaban, y también de acceder al consumo. Es la paradoja de este sistema económico y alimentario enloquecido, que hace que zonas que producen alimentos no alimenten a la gente que la habita. Entonces, esta un poco una resistencia y una manera de reivindicar el consumo local, el mundo rural y también, por supuesto, el comercio justo. Entonces, desde el principio nos vinculamos con colectivos también, y en este caso de en Oviedo estaba un grupo que se llama L'Arcula Vieja, que ya hacía, estaba en redes de comercio justo y tal. Entonces, bueno, comenzamos un poco con esa idea del consumo y la defensa del medio rural, ¿no? Hace ya pues casi 20 años, yo creo. Desde hace ya, es que van pasando el tiempo, es tremendo, ¿eh? Desde hace, desde el 2003 empezamos a tener un local. En principio era un local de Izquierda Unida, de la Asamblea Local de Izquierda Unida, que no hacía ninguna actividad y allí lo, un poco como que lo ocupamos, luego ya. Creo que en 2011 fue cuando alquilamos un espacio. La idea era recuperar un bartienda de un pueblo más pequeño, pero no fue posible. Y entonces, para hacer bartienda, recuperar ese espacio social y de consumo y de encuentro. Entonces, al final encontramos un local en Navia, que es La Villa, así un poco comarcal. Somos de toda la comarca, habitamos en distintos municipios, concejos, que decimos, en Asturias. Y, pero bueno, la Casa Azul y Navia es un poco el centro, ¿no? Tenemos ahí nuestro espacio social. Baladre pasó por allí, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con muchas de vosotras en, yo creo que fue en el año 2014 cuando la caravana de verano pasó por el norte y estuvimos ahí en Navia un día, ¿no? Celebrando, comiendo juntas y charlando un poco. Y bueno, pues en esas estamos, tener un espacio propio, autogestionado, que abrimos con, bueno, turnos voluntarios lunes, miércoles y viernes, que puede entrar cualquiera para comprar los productos que hay allí, que entra poca gente de fuera, y para nuestro propio consumo. Y a la vez un espacio social en el que organizamos actividades, charlas, presentaciones de libros, películas y tal, ¿no? Y entonces ya con eso podemos entrar en lo actual, si quieres.
Exactamente, eso te quería preguntar. Después de 20 años que os habrá pasado de todo, y más pues con algún proyecto rural, ¿no? Que siempre es mucho más inestable, la distancia supongo que también jugará a su cosa. ¿Cómo es hoy el día a día de la Casa Azul?
Bueno, pues, a ver, yo personalmente creo que nos debatimos un poco entre el desánimo y la esperanza, ¿no? Creo que como todos los colectivos. Fue un golpe duro lo del confinamiento y rompió una dinámica que yo creo que iba un poco en ascenso. Hubo gente que se retiró, bueno, tuvimos que cerrar durante bastantes meses, ¿no? Como todo el mundo. Cuando volvimos a abrir, con muchas precauciones, prevenciones, medidas de tal y de esto, hubo gente de la que hacía turnos, porque ya te dije que hacemos lunes, miércoles y viernes, es cuando abrimos como tienda, ¿no? Un día llegan las verduras para el grupo de consumo que creamos desde el principio también. Otro día, el miércoles, recogemos el pan que nos llevan dos compañeras de un municipio del norte de Lugo, pegando con Asturias, que se llama Negueira de Muñiz, no sé si les conocéis. Usoa y Roy, que crearon ahí su cooperativa de pan.
La apuntamos.
Quizá, sí, porque son gente muy cercana. Bueno, y están con compas que están más o menos también en contacto. La gente de Negueira de Muñiz, hay un grupo muy dinámico ahí, y con distintas iniciativas productivas y de opción de vida en la montaña, ¿no? Y en el rural, alejado, realmente, porque no había. Bueno, pues es una villa costera, la zona de costa del occidente de Asturias pues está más habitada, pero no es, digamos, un núcleo rural típico, ¿no? Bueno, pues entonces fue un golpe lo del confinamiento, estuvimos parados y cerrados varios meses y la recuperación, pues hubo gente que no se animó a participar ya de los turnos, ¿no? Entonces estamos cubriendo más, pues nos organizamos, pues ¿quién se apunta a hacer los miércoles? Entonces hacemos lo primero que les va a tocar. Mantenemos la asamblea, estamos recuperando, claro, la asamblea mensual, el primer miércoles de cada mes, de que si alguien le coincide, pasaste por la comarca, pues ya sabe que el miércoles que viene tendremos asamblea y allí estaremos. Y bueno, por supuesto, cualquier otro día, y luego también, sin necesidad de que vayas a la tienda. Occidente de Asturias es una zona visitable. Y estamos, bueno, pues recuperando, por un lado, nuestras propias actividades y nuestra propia convivencia, porque los viernes pues intentamos hacerlo todos, pero bueno, pues por lo menos uno al mes una actividad, que sea una presentación de un libro, o una presentación de alguna campaña, o una experiencia de alguien pues que vino de Kurdistán o que o lo que sea, ¿no? Y por ejemplo la última que hicimos fue un documental sobre comunidades energéticas y luego una charla para intercambiar un poco experiencias que hay de las cosas que se van moviendo, ¿no? Porque esto tiene que ver también con otra de nuestras opciones desde el principio, que fue, bueno, en lo que tuvo que ver también bastante Baladre, ¿no? Que la Casa Azul se implicara en colectivos y en movimientos asociativos más amplios, ¿no? Y entonces, pues estamos desde el principio en Asturias en el grupo promotor de COP57, que en estos momentos, bueno, pues está, incorporaron varios grupos. Además, es muy interesante el proceso porque de Cantabria y del norte de León, que no hay COP ni en Cantabria ni en Castilla, pues se unieron a COP57 Asturias, con el tema de la energía, de las comunidades energéticas, y que es otra de las grandes luchas de los mundos rurales en estos momentos, ¿no? Y en el occidente de Asturias es una de las cuestiones en las que también estamos bastante implicadas, que es la lucha contra los macropolígonos. Dejamos de llamarlos parques, porque parque tiene una connotación como alegre, positiva, tal. Y estos son polígonos industriales en lo alto de las montañas. Todo el occidente de Asturias está declarado zona de alta capacidad de acogida, lo que quiere decir que piensan poner eólicos cada vez más grandes en todas las sierras del occidente. Entonces esto es el planteamiento del extractivismo y el colonialismo energético del rural, y bueno, pues por ello en todo el Estado español está habiendo un movimiento muy potente de exigencia de parar estos parques, y de lo que hay que hacer es orientarse a otro modelo energético que nos sirva a la ciudadanía para recuperar la soberanía energética, ¿no? Esto que venimos hablando tanto y que, bueno, pues que desde Baladre se elabora no solo práctica sino también teoría, que es muy importante, ¿no? El saber que la soberanía alimentaria, la soberanía energética son fundamentales para toda la vida digna, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es lo que nos está haciendo también despertar un poco, ¿no? Eso y otro proyecto muy muy duro, muy del capitalismo, iba a decir salvaje, pero es que no, como no hay otro, no lo hay domesticado. El capitalismo domesticado es el capitalismo muerto, ¿no? Pues que es la mina de oro de Tapia Cazariego. Ya no solo es que sea absurdo sacrificar un territorio que tiene, bueno, muchas posibilidades turísticas, ¿no? El occidente de Asturias es una de las zonas de costa mejor conservadas del Estado español, y creemos que es necesario este principio de lo sostenible, ¿no? Que generaciones futuras también lo disfruten, y los que no lo conocéis también, pues plantar ahí una mina de oro es una locura, una hipoteca y una acción, bueno, yo diría que criminal, digamos, social y ambientalmente, ¿no? Todos los movimientos que hay internacionales, bueno, pues eso nos une porque el capitalismo y los grandes proyectos que impactan en territorios lo hacen en territorios concretos, ¿no? En los nuestros, en concreto en el del occidente de Asturias. Si no, es una dinámica distinta a la que utilizan en otros lugares, como puede ser América Latina, a la que estamos también muy unidos y muy agradecidos por todo lo que nos viene de allí, ¿no? La diferencia fundamental es que aquí, en principio, la violencia física todavía no se ejerce contra los que nos oponemos a estos proyectos, pero vamos, sí, bastante lo del desprestigio social, etcétera, etcétera. Bien, en todo caso, como lo que sí estamos, yo creo, bueno, no sé, yo eso lo tengo clarísimo, que tenemos razón, ¿no? Que las ideas de mantener este modelo de progreso es una locura que no nos lleva a ningún lado positivo, entonces oponerse a él y construir alternativas, pues es lo único que nos queda, ¿no? No sé, con mayor o menor esperanza, pero hay que hacerlo, ¿no?
Hay que hacerlo. Pues Faustino, con esto tenemos que ir acabando la entrevista con muchas penas, muy corta, pero muy agradecida porque nos ha quedado esta visión de qué es la Casa Azul y un poquito a dónde vais a hacer esas luchas. Entonces, para terminar, sí que te voy a preguntar cómo podemos contactaros, además de físicamente, que yo creo que ya muchas vais a estar con ganas de las que nos escucháis de ir a conocer el occidente asturiano, pues también dónde podemos contactaros por la web, pues para pues, proyectos también, pues además de la radio que va a salir esto y que podamos difundirlo para ayudaros a paralizar estos puntos contra los que estáis luchando y bueno, juntas pues dar más fuerza. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues tenemos en Facebook un perfil, la página web está la Casa Azul de Occidente, todo seguido, o la Casa Azul de Valdepares, porque era el proyecto inicial. Pero bueno, yo creo que es la Casa Azul de Occidente, la página
Sí,
del
te confirmo que
espacio
sí.
de Facebook. Sí, vale, pues eso. Y luego, bueno, algunos tenéis nuestros teléfonos y tal, o sea que si alguien tiene interés y en venirse por aquí, pues que nos puede contactar perfectamente. Pondremos ahí las campañas que se están haciendo, a veces de recogida de firmas. Está viendo, pues por ejemplo, ahora con el último decreto que pretenden reducir los trámites ambientales para estos polígonos industriales eólicos, y se está reclamando desde todo el Estado que esto se paralice. Esto es una aberración, ¿no? Y nada, pues seguiremos aquí por un mundo rural vivo, por la vida digna de todas las personas, ¿no?
Muchísimas gracias, Faustino.
Dale. Venga, Noelia.
Un abrazo a todas las compañeras del proyecto y a las que nos estéis escuchando.
Ok, ya yo les digo, y para vosotros también. Venga.
Nos vemos, hasta pronto.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. Esta vez os traigo a Fidela, Renom y Soler. Fidela nació en Sabadell en 1891. Fue defensora de la mujer trabajadora política catalana. De hecho, fue la primera mujer elegida concejala del Ayuntamiento de Sabadell en 1934. Estudió en la escuela primaria y después ingresó en la Institución Libre de Enseñanza de Sabadell, que justamente fue su tía, Fidela Soler, la que la fundó ahí en Sabadell. Trabajó, como tantas otras, en el textil como urdidora y en febrero de 1934 fue la primera mujer elegida concejala del ayuntamiento, donde accedió como miembro de la candidatura Coalició d'Esquerres, que integraban el Círculo República Federal, del cual ella era miembro, Esquerra Republicana de Cataluña y la Unión Socialista de Cataluña. Ocupó la Concejalía de Asistencia Social, desde la cual comenzó la reforma de la clínica de maternología, que hasta ese momento no tenía ningún ginecólogo o ginecóloga asignada, ¿no? Y a partir de ese momento ya se le asignó una ginecóloga, ¿no? Al mismo tiempo, ella formaba parte de la Liga Laica Femenina, y que, bueno, que trabajaba con el propósito de trabajar por la emancipación de la mujer obrera y para crear una conciencia femenina libre de prejuicios religiosos. Desde la Liga se crearon dos casas cuna, dos escoles bressols, o dos guarderías, que es dirían ahora, para hijos e hijas de obreras. Y que tenían la obligación de acoger gratuitamente a las criaturas de familias necesitadas. Y al mismo tiempo creó el cuerpo de enfermeras laicas, que tenía o que estaba al cargo de personas enfermas, de gente mayor y de criaturas. También actuaban en accidentes y administraban primeros auxilios a los obreros y obreras que pudieran ser heridas por reivindicaciones sociales cuando se enfrentaban a las fuerzas policiales y militares. A partir de octubre de 34 y a raíz de la Revolución de Asturias, de forma discreta, También se acogieron a criaturas refugiadas de aquellas tierras con la excusa de que eran, venían de familias católicas. Formó parte de la Sociedad de Actos Civiles, la Emancipación, que lo que hacía era promover la posibilidad de un entierro civil. Y también fue destacada activista junto con su familia, junto con su marido y sus hijos, del Centro de Estudios Psicológicos, que era una entidad de espiritistas, que tuvo mucho auge antes de la guerra. En el 39, al final de la Guerra Civil, Fidela se exilió a Francia, como tantas otras, donde continuó militando en Esquerra Republicana de Cataluña, y de donde volvió en 1947, bueno, sobre ese año más o menos, primero a Sabadell y después a Barcelona. Aunque tuvieron que pasar 15 años para que pudiera retomar los trabajos, las faenas de asistencia social que había iniciado como concejala del Ayuntamiento de Sabadell. En los últimos años estuvo muy pendiente de los derechos y de la calidad de vida de las personas mayores, del colectivo del cual ella formaba parte. Estuvo en la residencia de Les Jas Mundet, donde colaboraba activamente en un periódico trimestral que se llamaba Mundet Paradis, ¿no? Qué nombre más bonito, Mundet Paraíso, y formaba parte del consejo de redacción. Murió en el 87 y, tal como había pedido, fue enterrada en la zona laica del cementerio de Sabadell que ella había ayudado a crear y a promover. Y bueno, y hasta aquí, pues, una mujer más, bueno, como siempre, invisibilizada por la historia, pero que de hecho hace ya algunos años el Ayuntamiento de Sabadell y otras instituciones han comenzado a destacar y a visibilizar. Venga, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!